Muy bien, pues bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cancún y estamos estudiando el libro de Nehemías. Nehemías, pues es uno de los relatos más importantes para entender la situación que vivían los judíos al regreso del exilio babilónico. Y esto es un momento trascendental para también llegar a entender un poco más con lo que se habría de encontrar nuestro Mesías en algún momento de su ministerio, en ciertas cuestiones también que se vivían en aquellos días, que traían estas consecuencias. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues el pueblo de Judá, que fue el que realmente fue llevado de vida ahora. Sin embargo, en este anhelo de tratar de mantener la Torá vigente, lamentablemente también se adquirieron algunas costumbres que se convirtieron posteriormente, incluso como si fueran en mandatos o preceptos de Dios, que lejos de ayudar, pues en este caso empezaron a causar un obstáculo para que se pudieran acercar verdaderamente al Mesías y al Eterno. Entonces, bueno, pues son situaciones que vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, así se le llama, en los evangelios, cuando Yeshua tiene ciertas discusiones, ¿no? Con fariseos, por ejemplo, por ciertos términos, por ciertas cuestiones halájicas o de interpretación. Y en muchos casos fue, por como les comentaba, por lo que pasó en ese tiempo en Babilonia. Entonces, bueno, pero el día de hoy no vamos a ver algo tan relacionado con ello, sino a nuestro relato para recordar un poquito a aquellos que no pudieron seguir el estudio la semana pasada o las anteriores. Bueno, Nehemías nos narra justamente ese regreso de los hijos de Israel hacia Jerusalén. Ya vimos una parte de esta historia a través del profeta Esdras, pero ahora Nehemías, o el sacerdote Esdras, mejor dicho, ahora Nehemías regresa a Jerusalén como gobernador. Él es una figura importante, él es un líder muy capaz. Sin duda, lo que vivió a lo largo de su vida estando en Persia, de alguna manera yo creo que fue el entrenamiento, la capacitación que Dios iba a usar para poder después mandarlo a esta misión. Y bueno, no solo fue mandarlo porque él mismo se propuso, ¿se acuerdan? Que estaba Nehemías sirviendo al rey, ¿no? Y el rey lo vio así agüitadón y le preguntó, ¿qué tienes? Él no le quedó otra más que decirle, porque no se le podía ocultar nada al rey. Y le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Y ahí viene, ahora sí que le pasaron la bolita. ¿Cómo iba a responder? Dijo, pues envíame a mí, envíame a Judá, a la ciudad de mis padres, yo lo voy a restaurar. Y bueno, sabemos y comentamos que también dentro de los reyes había intereses, no nada más era una cuestión de, ay, pues sí, pobrecitos de los judíos, vamos a ayudarles, o ve y restaura tu ciudad, sino había fines finalmente económicos, políticos, militares, para que finalmente Jerusalén prosperara. Se restableciera y pues sobre todo fructificara, porque eso implicaba que al haber prosperidad pues habría más impuestos, al hacer de Jerusalén una ciudad fortificada pues ya tendrían como un bastión militar en esta región los persas, por si llegaban los egipcios o por si llegaban los griegos, pues tenían a Jerusalén como un centro militar o una ciudad que podría servir de defensa para ellos. Entonces, también al rey le interesaba que esta ciudad caminara, que prosperara, que le fuera bien, para que pudiera entonces controlar esta región a través de esta ciudad. Y esto no les cayó nada bien a los vecinos de la zona. Entonces hablamos de los samaritanos, hablamos de la región de Jordania y hablamos de la región de Arabia. Entonces los vecinos de repente, aunque Nehemías va con la autoridad del rey, finalmente pues no está el rey ahí. Y como dice el dicho, cuando el gato no está, ¿qué hacen los ratones? Dicen que hacen fiesta, ¿no? Dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, bueno, pues no está ahí el rey tal cual. Entonces, pues de alguna manera se ve, se entiende que estos gobernadores de estas regiones, que hoy es Cisjordania, Jordania, y bueno, sería la parte del sur de lo que es Arabia, pues ellos realmente tenían como que bastante poder, bastante influencia en esta región, y no quieren definitivamente que Jerusalén prospere, no quiere que haya más judíos en este lugar, no quieren que reconstruyan las murallas, que echen a andar la economía de la ciudad. Y pues bueno, esto es algo como si fuera el periódico del día de hoy o las noticias de hoy, que se viven todos los días constantemente en la tierra de Israel. Así que, pero aún así, en el capítulo 3, estudiamos, ¿se acuerdan todo este proceso tan hermoso que hubo de reedificación? Y es más, déjenme ponerles por aquí la imagen. Aquí está. Y bueno, ya la tenemos en español, nos hicieron favor de mandarla y entonces la vamos a compartir. Si no lo tienen todavía, les voy a mandar esta imagen. Ya, aquí, bueno, es que estaba en inglés, pero ya nos hicieron favor de poderla pasar al español para que, bueno, pues sea un poquito más fácil de entender para los que mencionan estos que se les llamaban los tecoitas, porque pues era una región al sur de Judá, de Israel, de Jerusalén, y aún así se echaron unos tramotes también impresionantes, y decíamos que finalmente es una forma también de entender que todos tenemos que trabajar en nuestro hogar, todos tenemos que restablecer las murallas y las puertas de nuestras casas para poder ser bendecidos por Dios. Y bueno, esto no fue una labor fácil. Hoy vamos a ver a detalle un poquito más qué sucedía mientras se construía. Vamos a ver que no fue tan fácil como lo leímos en el capítulo 3, ¿no? Leímos el capítulo 3, fulanito restauró la puerta que el del agua, y otros sutanitos la puerta de las ovejas, y que sutanitos la puerta de tal y tal. Y ay, pues qué padre, ¿no? Así como se llegaran y se pusieron a trabajar, créanme que nada sencillo. Vamos hoy a ver estos detalles, así que acompáñame a Nehemías capítulo 4, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 4. Ya están ahí con sus Biblias. Nehemías capítulo 4. Fíjense lo que sucede. Ahora sí que vamos a ver, mientras están en la construcción, esto es lo que también a la par estaba sucediendo, ¿eh? O sea que el capítulo 3 y 4 es como si fuera simultáneos, ¿no? Dice capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sí? Bueno, pues cualquiera diría, ay, pues siempre va a haber envidias, ¿no? Siempre va a haber celos. Y sí, la verdad es que las buenas obras, el buen trabajo, el desempeño destacado siempre genera envidias. Por eso hay mucha gente que, pues hijo, dice, no, pues es que ya en los trabajos ya no se puede ni, ahora sí que ni prosperar, ni echarle ganas, porque nunca falta el que te quiere bajar, ¿no? La típico pensamiento de los cangrejos, ¿no? ¿Se acuerdan esta idea? No sé si escucharon esta historia. De que un hombre, bueno, la idea es esta, básicamente que cuando un cangrejito se quiere salir de una cubeta, el de abajo lo jala y otra vez le impide salir. Y va otra vez para uno para arriba y lo jalan otra vez y no lo dejan salir. Entonces, bueno, pero esto créanme que no es así. Esto va mucho más allá. Esto ya estamos hablando de otro nivel. ¿Y qué otro nivel me refiero? Que tenemos que ser conscientes que toda adversidad, toda lucha, toda batalla, finalmente también es un reflejo de las batallas espirituales, de las luchas espirituales que tenemos que emprender. Y esto no lo podemos evitar. O sea que yo sé que todos quisiéramos llevar una vida en paz, una vida tranquila, no tener problemas con los compañeros de la escuela, con los vecinos, con los primos, con los tíos, con los suegros, con los padres, con nadie. Como que hay que ser, como dicen, monedita de oro, pero uno, no podemos. Y dos, aunque realmente busques ser una persona así, wow, la máxima maravilla de todos y qué preciosidad, tenemos un adversario, todos los creyentes en común. Y ese adversario no es otro sino Satanás, porque esa es la realidad. Tenemos una batalla espiritual y tenemos que ser conscientes de esa batalla espiritual. Todos los días, no para tener temor, sino al contrario, para estar listos, ahora sí que para la guerra, listos para la batalla, dispuestos, como dice en Efesios capítulo 6. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 6, vamos a recordar esta parte, que el apóstol Pablo, muy consciente, muchas de las cosas que él vivió, fue justamente por ser un instrumento del Eterno y ahora tenía que, pues, tener que vivir, digámoslo así, las batallas espirituales acorde al llamado que se le había dado. Efesios capítulo 6, seguramente lo hemos leído muchas veces, pero hay que retomarlo. Efesios 6, verso 10. Así que bueno, pues no se me duerman, vamos a ver si no les agarra el mal de puerco, como dicen por aquí. ¿Cuál es ese? El que terminas de comer y luego ya les empieza a dar así como que quieren ver para adentro y tener sueños y visiones. Entonces, si ese es el caso, bueno, pues ponte de pie o no sé, hay unas sentadillas en lo que estudias. Bueno, Efesios capítulo 6, pero bueno, no te vayas a dormir porque si no, fíjense, vamos a hablar de la batalla, imagínate si se agarra con sueño. Dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, fortaleceos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, que el diablo anda ahí, haz de cuenta que está así como escondido, en cualquier momento, ¡pum! Sale hasta así como si los felinos cuando tratan de devorar ahí alguna presa, así están acechando, al tanto, viendo la oportunidad de estar ahí. Él es el que ha estado detrás prácticamente de todos los males, de las batallas, de guerras, de acontecimientos internacionales y de, por supuesto, la oposición que ha tenido siempre el pueblo de Israel. Este es, al final, la raíz de todo esto. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, fíjense, por todo esto, toman la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo acabado todo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estéis pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que dice, bueno, no nada más lo hagan por ustedes, acuérdense de todos aquellos que también están en la batalla. Y bueno, pues sí, creo que esto es un llamado y hoy vamos a verlo a través de estas adversidades que vivió Nehemías y todo el pueblo de Judá, que muchas veces olvidamos esto, a veces no hacemos tanto énfasis, pero la realidad es que Satanás es un agente activo que está constantemente buscando destruir al pueblo de Dios y oponerse y estorbar y ahora sí que ser esa piedra de tropiezo constante para desanimarnos, para hacernos enojar, para intimidarnos, para meternos presión o miedo, para que desistamos del llamado y de la obra que Él tiene para ti y que tiene para mí. Así que yo espero que el día de hoy salgamos fortalecidos, conscientes de la batalla que sin duda ninguno de nosotros escapa. Aquí sí. Nadie, que no hay servicio militar para mujeres, aquí hasta las mujeres les va a tocar. Así que mujercitas, también les toca su armadura. No les vamos a hacer corte militar, nada más porque somos misericordiosos, pero bueno, pero todos enlistados a la batalla, ¿eh? Aquí no hay excepción de personas, a todos nos toca luchar de una de otra manera. Entonces, ¿a qué agente, digamos así, está usando Satanás en este caso? A este hombre llamado Sanbalat. Sanbalat no era cualquiera, era un gobernador de la región al nortecito apenas de lo que era Judá, o sea, Samaria. Imagínense, Samaria fue la capital de Efraín y ahora está, bueno, pues llena prácticamente de gentiles, ¿sí? O de gente que llevaron los persas o que se mezclaron con los babilonios que estuvieron ahí en esta región. Y fue de los que más se opuso. Y platicábamos también que dice aquí, bueno, que se enojó, se enfureció en gran manera, ¿no? Y ha sido objeto de estudio el por qué tanto odio hacia los judíos, el porqué del antisemitismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la raíz? ¿De dónde viene? Y bueno, pues los sociólogos, los psicólogos le buscan y le escarban, ¿no? Le buscamos muchas maneras, ¿no? Pero, gracias. Pero pues realmente yo creo que quien está detrás de todo esto es este mismo. Es el mismo enemigo, es Satanás, es el diablo, es el adversario, el acusador, ¿sí? El que está moviendo también a la gente para incitarles a esto. Entonces, ¿de qué se aprovecha Satanás? Del Yetzer hará, de nuestra inclinación hacia el mal, para que una vez que te llenas, digamos, de celo, de envidia, se convierta entonces en codicia y esto empieza a dominar al hombre hasta que. Pues ahora sí que te pasa al dark side, ¿no? Ya te mandó al lado oscuro y ya te convertiste, así como Dios tiene personas que son instrumentos suyos, hay personas que son instrumentos de verdad de Satanás. Ahora, no nos vayamos a espantar y decir, ahorita me apedreó al vecino porque seguro que este cuate es satánico. No, 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 tranquilo, o sea, dice, por eso dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y contra sangre. O sea, no lo tomes personal, no lo veas en el sentido de que, ah, es que me engano, sutano, ¿no? ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero no es en ese sentido, sino ver lo que hay detrás, ¿ok? Entonces, bueno, pues este Sanbalat, gobernador de Samaria, la región que se conoce como Cisjordania, así se le llama hasta ahorita, vamos a ver un mapa, dice que se enojó, hizo escarnio, hizo burla de los judíos. Dice el verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué palabras? Como si se hubieran escuchado en la década de los 40 finales, en el 48, cuando Israel retomó justamente el poder regresar a Israel, ¿no? Hace 72 años prácticamente, se cumplió el 72 aniversario hace unos días del aniversario de Israel, de la época contemporánea, de la época moderna, y seguramente se hacían estas preguntas, ¿qué hacen estos judíos aquí? ¿Cómo que regresan? ¿Cómo que van a querer hacer, al ratito van a querer ofrecer sacrificios, templo, todo? No, vamos a impedírselos, ¿no? Y dice, acabarán en un día, ¿por qué? Porque comentamos en el capítulo 3 que la obra se hizo prácticamente de manera simultánea. La reconstrucción de las murallas se dividieron y pues unos de un lado, otros del otro, otros de otro lado. Entonces, solo así podían avanzar. Y aquí nos va a dar los detalles de lo complicado que fue. Dice el verso 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará, ¿no? Bueno, pues el menosprecio es parte también de lo que Satanás suele hacer. Burlarse, enojarse, o sea, hacer que se enojen contigo y por supuesto el menosprecio. Y dice el verso 4, y aquí viene la respuesta de Nehemías. ¿Ah? Ahora, aquí ya trascendió, porque desde el inicio vimos que este hombre Sanbalat, Tobías y el otro creo que Gerson ya se habían enojado, ya habían intentado de que no sucediera nada de esto, en fin. Pero aquí ya ahora sí que pasó de la política, ya pasó ahora sí que a una cuestión más hostil. Aquí ya estamos hablando de que Samaria tenía un ejército, a lo mejor algo modesto, pero finalmente de la política pasan a las armas, ¿sí? Y pues esto podría implicar que irían aún en contra del rey Artajerjes, que fue el que envió a Nehemías, ¿sí? ¿Y qué posibilidad o qué intención tendrían con esto, ¿no? A lo que voy con esto es, si Sanbalat, Tobías, estos que están vecinos, enemigos, atacan a Nehemías y a los judíos, bueno, pues a quien estarían atacando en realidad también sería el mismo rey de Persia, porque pues él estaba Nehemías obedeciendo órdenes. Pero esta estrategia finalmente yo creo que lo que buscaba hacer un alboroto, que fueran dadas estas noticias hasta el reino de Persia, hasta la capital, y entonces dijeran, ¿saben qué? Mejor detenemos la obra. O sea, cuando hay tantas complicaciones, muchas veces la gente dice, no, ¿sabes qué? Es que Dios está cerrando las puertas, o esto está complicado, si se facilitaran las cosas es que Dios es su voluntad, y a veces queremos usar ese parámetro y no siempre se puede. O sea, no siempre podemos tomarlo como regla de si se abren todas las puertas, casi casi el Mar Rojo, y ya puedo cruzar en seco, pues ahora sí ya voy a. Entonces, no siempre es así. Aquí es un ejemplo clarísimo de que no. Por eso se requiere, pues, oración y oración y oración, y preguntarle al Señor y examinar la palabra de Dios, si no va en contra de lo que dice la palabra, sus mandamientos. Entonces, seguramente el propósito. Ah, ok, ahorita lo reajustamos. Por eso es importante cuando estamos por emprender un proyecto, además de orar, estar conscientes de esto que puede suceder. ¿Okay? Y déjenme hacer aquí el ajuste porque creo que no se escucha en Facebook. A ver si ¿sí se escucha en Facebook o no? A ver, vamos a preguntar aquí. Okay. Se escucha un poquito bajo, ¿verdad? Ah, que okay, déjenme subir el volumen más bien. A ver, vamos un segundito, ahorita le subimos por aquí. Bueno, ok, a ver. Bueno, ahí está, creo que ahí me van a escuchar un poquito mejor en la plataforma de Facebook, creo que la que estaba fallando. A ver, ahora sí, Ya hicimos el ajuste. Ustedes me dicen si se escucha mejor o no. Bueno, entonces les decía, ¿la intención cuál era? Armar un tremendo alboroto que llegara hasta oídos del rey y que dijera, ¿sabes qué? Mejor les cancelamos la obra. ¿Por qué? Porque pues yo no quiero más problemas, más desgaste de lo que pueda esto implicar. Entonces, bueno, yo creo personalmente que por ahí va estas amenazas. No quiere decir que no fueran reales. Por supuesto que eran reales, por supuesto que tenían esta intención de definitivamente atacarles y destruir tanto la obra como lo que ellos mismos estaban, lo que los judíos estaban haciendo. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo respondes tú ante las amenazas? ¿Cuál es nuestra reacción, ¿no? Nos podemos enojar, nos podemos asustar, nos podemos, pues, como que sentir intimidados, ¿no? Hay muchas formas de sentirnos así. Yo no sé si algún día, y espero que no, Barminan, tuviste la experiencia de que amenazaran tu vida o te viste en una situación de amenaza. Aquí, pues lamentablemente en nuestro país es muy común las llamadas de extorsión en la que te dicen que pues van a matar a tus hijos o van a secuestrar a tu esposa o te van a hacer daño a ti si no les entregas tanto dinero. En fin, todas esas cuestiones que al final, híjole, empiezas a pensar, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será real o no será real? Solamente a veces hasta de imaginarlo nos da casi casi el telele, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, pues ¿cuál fue la reacción de Nehemías? Vamos a ver la reacción que tiene Nehemías ante esto. Fíjense en el verso 4. Vamos a Nehemías 4. Déjenme aquí ajustar la grasa. A ver, dame un segundito aquí. Oh, okay. Bueno, dice Nehemías capítulo 4, verso 4. Dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea que la reacción de Nehemías, ¿cuál fue? Oración y acción. Oración y acción. Y déjenme nada más aquí ajustar la presentación para que vean una imagen que implica esto. Pero Ok, bueno, a ver, creo que ya se escucha aquí en Facebook, a ver si me pueden confirmar, nada más hay que hacer un ajuste del micrófono. A ver, ahora sí, creo que ahí ya. Si alguien está por ahí en Facebook todavía, reiniciamos la transmisión. Ok, bueno, pues una disculpa, perdón, que tuvimos que desconectarnos unos instantes. Sí, ya, ya estamos de vuelta aquí, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, esperemos que ya no haya más interrupciones y podamos seguir estudiando. Entonces, comentábamos, estamos en Nehemías capítulo 4, versículo 4. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías a esto? Fíjense, ¿cuál es la guía que la Biblia nos da acerca de una situación en la que tú te sientas amenazado, te sientas, híjole, pues yo creo que con miedo, ¿por qué no? Hay que decirlo así. Son amenazas reales, no es una llamada, como dicen por ahí, que siempre te llaman desde la cárcel, no, aquí sí es una situación real, una amenaza real de vida o muerte ante un proyecto que Dios, o más bien que Nehemías, considera que ha sido llamado a realizar. Entonces, ¿cómo reacciona ante las amenazas? Primero se puso a orar y después se puso a la acción. Entonces dice el verso 4, oye, oh Dios, que somos objeto de su menosprecio. Señor, escucha, Señor, tú mantente al tanto. Y después la acción es, edificamos pues el muro. Fíjense cómo no se detuvo, ¿no? No quiere decir que sí siempre sea la regla, pero en este caso, cuando tienes la confianza de que Dios está contigo, de que Dios te está, ahora sí que de tu lado, respaldando, pues bueno, no hay por qué detener lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Sí? Lo que Dios te ha llamado a hacer es algo que Él va a respaldar, y aunque eso no significa que no haya adversidades, y en este caso, pues bueno, eran muy reales esas adversidades, muy amenazantes. Y dice el verso 7, fíjense, pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Ashdod o Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora sí, ya como dicen, ya se armó, ¿no? Ya llegaron al punto en el que definitivamente ya estaban dispuestos a pasar a las armas. Y no nada más, como siempre suele ser, pues no es uno, sino mejor, pues ahora sí que se aliaron. Y bueno, miren, a ver si podemos acercar aquí. Esta es una imagen, dos imágenes. Este es el momento de la vida de Nehemías para que nos vieran, nos demos cuenta, pues, cómo estaban rodeados, ¿no? ¿Cuál era la situación en la que vivían? La otra imagen. En la que vivían Nehemías rodeado de enemigos, como el día de hoy, ¿no? El día de hoy también los israelites están exactamente, prácticamente igual, ¿no? Entonces, pues pobre Nehemías. Si volteamos al norte, ¿quiénes estaban ahí? Sanbalat, que hoy es la región de Cisjordania, ¿no? Lo que se ve así como entre rojo, como medio rojo. Luego, al este estaba Tobías, el gobernador de esta región, que es lo que hoy incluso se llama Jordania, que es toda esta parte. Después, si nos vamos hacia el sur, los árabes con Geshem o Gesem. Y del lado oeste, hacia el Mediterráneo, en la región de Ashdod, lo que hoy se conoce como, bueno, la ciudad de Ashdod, así se llama una ciudad actual en Jerusalén. Y la franja de Gaza, donde están en aquellos días también los filisteos y toda esta región. Entonces, imagínense por donde le vieran, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, totalmente rodeados. No sé si alguna vez en tu vida te has sentido así, como de que, ay, por todos lados, me están rodeando. Bueno, ahora, ¿cuál es la situación actual de Israel? Pues definitivamente no ha cambiado, ¿no? Y si no es que más bien todavía está más grave, por llamarlo así, porque miren, lo que ven en este mapa, prácticamente ni se ve Israel, ¿sí? Es pues un mapamundi de Europa, de África, de Asia y Oceanía. Lo que ven en verde son países árabes, ¿sí? Y esta pequeña región en amarillo, no creo que prácticamente ni se alcanza a ver, es la tierra de Israel. Entonces todo lo verde son musulmanes, son pues, los enemigos. Lo amarillo prácticamente lo es, lo que pasa es que se refiere a población o naciones en donde menos del 10% son musulmanes, pero esto va creciendo cada día más. Entonces Rusia, Francia, ya algunas regiones de España y Gran Bretaña, pues también están llenas ya también de colonias grandes, importantes de árabes y toda la influencia que tienen a través, efectivamente, de las amenazas, del poder militar que tienen, del poder del terrorismo, del miedo, del petróleo, por supuesto, de otros aliados, ¿sí?, que han generado en otras latitudes, y finalmente de todos aquellos que están dispersos entre otras naciones, también son, de alguna u otra manera, factores de influencia para otras sociedades. Entonces, pues la situación de Israel, o sea, está totalmente rodeado de enemigos. Y bueno, pues, ¿qué significa esto? ¿A quién voltear en una situación así? Pues ahora sí que ¿quién podrá defenderlos? Y aquí sí no va a aparecer el Chavo del Ocho, ¿no? Aquí el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, ¿ya ven? Aquí sí no hay quien los defienda más que el Eterno mismo. Y esa es la intención, yo creo, también de alguna manera, de permitir Dios todas estas adversidades volteen a verme a mí y solo a mí. Dice un dicho, pues que el que teme a uno no teme a ninguno. Ese uno debemos de estar nada más seguros que sea el Eterno. Pues ahí mismo en el verso 9. Entonces oramos una vez más, fíjense, una vez más dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Entonces, bueno, no se quedó cruzado de brazos diciendo, ay Dios mío, pues manda unos angelitos ahí que me guarden y pues no. No, o sea, finalmente también llevó a cabo una acción, algo en particular. Y bueno, muchas veces hay gente que ahora sí que peca en este sentido de poner más bien a prueba al Señor tu Dios, de poner casi casi a prueba a ver si pues, ahí Dios me va a guardar. Y dice, ¿sabes qué? No, tampoco puedes tú exponerte o exponer a tu familia cuando en tus manos está el hacer algo. Y Nehemías hizo algo, ¿no? Entonces, pues como alguien que te diga, oye, se están metiendo a tu casa o están amenazando con entrar a tu casa, pues no sé, pones una reja, un muro, púas, vidrios, no sé, un perro o algo. O sea, haces algo para que de alguna manera también estés en el término humano protegido, aunque Dios esté detrás de ti. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Va a poner una guarda. Contra ellos dice día y noche. Hay gente ya velando al tanto de si los atacaban. Y dice el verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. O sea que fíjense cómo están las dos partes. Por un lado, sí están rodeados de enemigos, pero aún entre esa gente va a haber quien les va a ayudar, ¿no? Quien les ayudaría, y yo creo que hasta el día de hoy esto ha sucedido y sucederá una vez más. Entonces se ponen a orar, ponen las guardas de estas, como para velar. ¿Sí? Y llega un momento en que es habitual, es normal, que de pronto el ánimo decae, ¿no? Por eso es que los grandes proyectos solo los llevan a cabo pocas personas, pocas empresas, pocos gobiernos. ¿Por qué? Porque requieren un esfuerzo constante en tiempo, en dinero, un sacrificio en muchos sentidos. Y no cualquiera lo puede hacer. Entonces, pues las murallas posiblemente las habían intentado medio reconstruir alguno que otro, pero era una obra monumental, era algo impresionantemente grande en cuanto a todos los sentidos, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el comentario que se hace saber aquí? Dice, los acarreadores, ¿quiénes sean los acarreadores? Los cargadores, los trabajadores, dice, se han debilitado, ¿sabes qué? Pues ya están cansados, ¿no? Entonces, entre el miedo, el cansancio, y a veces, pues una cosa lleva a la otra. A veces cuando estamos desanimados, también físicamente nos es difícil como el trabajar, el decir, oh, le voy a echar ganas, tengo esto que hacer. Y a veces también sucede al revés, ¿no? Cuando emocional, o perdón, físicamente me siento mal, es difícil mantener la cuestión emocional adelante. Entonces, aquí es cuando nos ayuda mucho por eso estar en equipo, ¿no? Aquí es cuando, pues como hermanos, como familia, nos tenemos que apoyar. Y yo te lo digo también a ti, ¿no? A veces es más fácil hacer las cosas solo. Por eso dicen a veces un dicho, no, pues quieres que se hagan bien, hazlas tú, ¿no? Y eso es muy común. Y hay gente que dice, no, pues ya mejor lo hago yo, ya, yo me entiendo, yo así. Sí, pero va a haber situaciones en las que vas a requerir, pues algo más que tú mismo, ¿no? en la que vas a necesitar pues que alguien te apoye en esos momentos en que te caigas o en que tropieces o en que tu ánimo decaiga. Siempre por eso es tan sano el hacerlo con alguien más cuando es posible y en el sentido espiritual mucho más. Porque si ya dijimos que el enemigo está ahí a las puertas tratando y tratando y tratando de desanimarnos y de entrar, pues cuánto más cuando tenemos una obra para el Señor. Entonces, pues bueno, unos se debilitaron, unos dijeron, ¿sabes qué? Ya se cansaron, el escombro es tan grande, está muy pesado, o sea, no vamos a poder. Y llegan las amenazas de los enemigos, ¿no? Pero por otro lado, fíjense, el 12 es las palabras de aliento que te dicen, bueno, fíjense, aquí la idea es que hay otros que les avisan y les dicen, tengan cuidado porque aquí los van a atacar, o tengan cuidado porque por acá los van a atacar. Entonces, ¿qué hace Nehemías al enterarse de eso? Fíjense, la gente se está desanimando, se está cansando porque pues, es una labor pesada y están las amenazas ahí. Fíjense el consejo o lo que lleva a cabo Nehemías. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¡Wow! Fíjense qué curiosa estrategia toma Nehemías porque parece aquí como que los expone, o sea, los pone en las partes, dice detrás del muro, que sería como si fuera enfrente, hacia el exterior, en los sitios abiertos, o sea, donde no estaba tal vez todo construido, o sea, como más expuestos, pero dice, los puse así como por familias, juntos los juntó hacia varios, y los puso con espadas, con lanzas y con arcos, como infantería ligera, ¿no? Pero finalmente los pone ahí armados. ¿Cuál sería la intención de Nehemías de hacer esto? ¿Qué se les ocurre? A ver. Bueno, fíjense además lo que les dice. Ahorita vamos a pensar por qué haría Nehemías esto. Dice el verso 14. Qué bonitas palabras les dice Nehemías. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces yo creo que deliberadamente Nehemías expone, entre comillas, a las personas. Los dientes, ¿no? O sea, como que enseñaron ahí de que, órale, ¿sabes qué? Si nos vas a tocar, pues estamos listos a morir por esta obra. O sea, no les va a ser tan fácil, como dicen de ahí, pues limpios no se van a ir, ¿no? Entonces, ustedes nos quieren atacar, ya sabemos que nos van a atacar y no nos van a intimidar. O sea, si vamos a tener que morir, pues vamos a tener que morir. ¿Y qué palabras por este lado? Ese es el mensaje que quiere dar Nehemías. El mensaje de Nehemías es, pues estamos conscientes de esta lucha, no nos van a derrotar tan fácil. A lo mejor sí nos dan, pero pues vamos a lucharle con todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Entonces, como dicen, a veces es cierto, o sea, a veces el enemigo nos desanima, nos amenaza y bueno, ahora sí que ni las manos metemos y ya tiramos la toalla antes del primer round, ¿no? Y Nehemías era un hombre decidido, era difícil moverlo del objetivo que tenía, ¿no? Y pocas personas tenemos que reconocer que son así. Las personas que han logrado grandes cambios, ¿no? Los grandes líderes, pues también es cierto que hay que reconocerlo, han sido personas en este sentido obstinadas, gente que no se ha dejado mover de su forma de pensar o en lo que cree y hasta que ha alcanzado esa meta. Y bueno, aquí la meta, por supuesto que pues era lo que Dios quería que hicieran. Entonces, como comenta aquí Fermín, comenta Gabriela, por supuesto era motivarlos. Pero como dice Norma, era el mensaje de los enemigos de que, ¿sabes qué? Nosotros vamos a luchar por el propósito que Dios nos dio hasta el último momento, hasta el último respiro, ¿no? Y creo que ese llamado, pues lo tenemos tú y yo igual. O sea, si hemos ahora sí que de morir en la obra, pues ni hablar. O sea, a lo mejor es mejor dar la vida por servir al Eterno que por, ahora sí que por cualquier otra cosa, ¿no? Y pues las palabras de aliento directamente de Nehemías son muy importantes diciéndoles, oigan, no tengan miedo de ellos, mejor ten temor del Señor. Como les decía, el que teme a uno, el que teme al Eterno, no va a temer a ninguno. O sea, acuérdense del Señor, Él es grande y Él es temible. O sea, ¿qué sintieron los pueblos? ¿Se acuerdan cuando llegaron a Jericó? Ahora sí que no, qué chisme, sino más bien, pues, ¿qué noticias les confirmó Rahab, esta mujer que vivía ahí en el muro de Jericó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué les dijo esta mujer Rahab a los espías que llegaron a verificar, a checar la ciudad? ¿Qué palabras les dijeron o qué les dijo? A ver, ¿quién de aquí se acuerda? ¿Qué? No precisamente, a ver, ¿alguien más? Ella les definitivamente les dijo muy claro, ¿saben qué? Todo el pueblo aquí ya tiene miedo. O sea, saben que el Dios que les hizo eso a los egipcios es el que les está acompañando. Entonces, todo el mundo ya está paniqueado, ya está acá súper amedrentado, aterrorizado. O sea, ahora sí que nada más veían que se movió una hoja y ya estaban temblando. O sea, entonces Nehemías evoca a esto y creo que todos también tenemos que acordarnos y pensar en eso también. O sea, como que a veces vemos la Biblia así como un libro casi ficticio y no puede ser que lo veamos de esa manera. Es un libro real, con testimonios reales de gente real que ha tenido miedo como tú y como yo y también, pues desafíos, proyectos en la vida también sumamente complicados. Entonces, pues Nehemías les dice, acuérdense de ese Dios, y yo te lo digo también a ti y a mí, acordémonos del Dios que tenemos, ¿no? Creemos en Huitzilopochtli o en Tlaloc o en Baal o en Hare Krishna, no sé quién, o sea, no sé cuántas deidades pues, crea el hombre que haya, pero nosotros creemos en el único Dios verdadero. Entonces ese mismo Dios que hizo temblar en muchas ocasiones a sus enemigos dice, Él está con nosotros y una razón más importante que les da cuál es, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. O sea, eso es también por lo que vivimos finalmente. Vivimos por nuestra familia, nos esforzamos por las cosas de nuestra casa, luchamos muchas veces años por estas cuestiones, por mantener esto, un matrimonio, una familia. Dice, no podemos pues, dejarnos derrotar así. O sea, ¿cuántos divorcios se evitarían si las parejas estuvieran dispuestas a decir, vamos a luchar con todo, ¿no? Vamos a echarle ganas, no uno contra el otro, ¿no? No me refiero a vamos a luchar con todo, de vamos aquí a matarnos, ¿no? Sino de vamos a luchar contra el enemigo en común, que no es ni tú ni yo, sino pues, es el adversario que nos quiere ganar, que nos quiere derrotar. ¿Cuántas iglesias no se hubieran dividido si no se hubieran enfocado realmente no en luchar unos contra otros, sino en luchar contra el enemigo real, que es Satanás? Entonces, pues de aquí les dice, ¿estarías dispuesto a luchar? Y hazlo con todas las fuerzas de tu corazón, hazlo con todas las fuerzas de tu ser. A lo mejor es un proyecto, tal vez, a lo mejor es un sueño que tú tienes, y si es de Dios, si va acorde a la voluntad de Dios, lucha con Él con todo tu corazón. No te rindas. Dice el verso 15, cuando yo era nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces, no sabemos, podría aquí implicar, no sabemos cómo fue que Dios desbarató el consejo de atacarles. No sé si por cuestiones simplemente a lo mejor que el rey de Persia se enteró y mandó una comitiva. Lo que haya sido, como que los frenó. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Cada uno a su tarea. O sea, esa es la confirmación de que creemos en ese Dios, que creemos que esto vale la pena. Entonces dice, bueno, no va a ser fácil, pero va a valer la pena, ¿sí? Dice el verso 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué les parece? Una la espada y el otro la pala, ¿no? Y así. Y de alguna manera, pues como que estamos así un poco en la vida, ¿no? O sea, no sé qué te tocó a ti, en qué te toque trabajar. A lo mejor te tocó un mouse, ¿no? O a lo mejor una calculadora, no sé, un contador ahí, las cuentas, los números, un serrucho, una pala, lo que te toque así, prácticamente así tenemos que vivir hoy. O sea, con la espada de la palabra de Dios, porque esa es la espada, la palabra de Dios, y con la otra mano, pues lo que tengamos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, como dice Pablo en Efesios, o sea, atentos a las acechanzas del enemigo, o sea, estar conscientes de que está ahí, no puedes bajar la espada. ¿Qué le pasa a los boxeadores cuando bajan la guardia? Pues, boom, vale, ahí es cuando nada más está esperando el otro para que le dé el sopetón. Entonces, a veces así está Satanás, esperando a que bajes la guardia, cuando la bajas, ya te dio acá. Entonces, No podemos descuidarnos, así tenemos que seguir. Dice el verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así tenemos que estar, y así edificaban. Pues yo les digo a veces en la congregación, sí traen todos Biblia, porque pues oye, ¿cómo puedes salirte sin una Biblia? O sea, es como que está como está la situación y andas desarmado, pues no podemos vivir desarmados. Dice ahí mismo en el 18, y así edificaban, el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahorita vamos a ver que se refiere al shofar justamente, ¿no? ¿Para qué era este que estaba ahí con el shofar? Aquí dice, vamos al 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Pues ya vimos que toda la ciudad estaba así enorme. Ajá. Y dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, o más bien del shofar, ¿sí? Dice, donde oyeres el sonido del shofar, reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Wow, ¿hasta dónde estaban? O sea, pues prácticamente como una guardia permanente, día y noche, para esto era el shofar, para que si escuchaban en algún momento del día o de la noche el sonido, sabían que allí los estaban atacando, ¿no? Creo que esa es de alguna manera también la idea del shofar, espiritualmente, saber que tenemos que estar siempre atentos, que cuando se escuche el shofar, dice, donde esté el cuerpo, ahí se reunirán las águilas, ahí se reunirán el resto de sus hijos, ahí estaremos en común. Entonces, el shofar también es un llamado a espiritual, un llamado a estar atentos, a despertar, ¿sí? Y a unirnos, justamente es una convocación el sonido del shofar. Y bueno, dice el verso 22, fíjense qué condiciones, fíjense qué trabajo, lo que estaban haciendo, qué esfuerzo tan grande de estar así. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, tiempo completo, ¿no? O sea, está complicado, está difícil porque pues ahora sí que trabajando de día y velando de noche. ¿Y por qué Nehemías también da esta? O sea, ¿qué significa? Entonces, esto tenía doble ventaja, si no es que hasta triple. Uno, el convivir en un proyecto, el trabajar para un proyecto nos ayuda a tener pues cercanía, hermandad, confianza y darnos ánimo. Por otro lado, el tener a todas las ovejitas así juntas, pues haría más difícil que el lobo, que el enemigo se aviente sobre ellas. Generalmente, ¿a quién atacaba el lobo? ¿A quién ataca el lobo? A la que andaba suelta, a la que se iba por ahí sola, a esa le tocaba. Entonces, pues por eso no nos aislemos, no nos separemos, no dejemos de conectarnos, de estar en comunidad, de estar aquí juntos. Porque el que se va es el que más fácil se comen, al que más fácil atacan. Entonces aquí dice, bueno, pues a lo mejor ninguno de ellos eran militares, pero el estar juntos los hacía más fuertes. Ahí estaba la fortaleza de ellos, la unidad, ¿sí? Y por otro lado, bueno, pues tendría como un turno de vigilancia durante 24 horas. Entonces, pues si la gente se iba, porque muchos vivían fuera de la ciudad, pues ya se iban a desanimar. Entonces, así, aquí todos juntos, todos unánimes, como pongo aquí, uno para todos, todos para uno. Cuando escucharan el shofar, pues todos se paraban, todos se alistaban, todos acudían allá. Entonces, pues qué experiencia también, yo creo que tan impresionante para esa generación de llevar a cabo esta obra, ¿no? O sea, qué labor tan hermosa y tan grande que trascendió. Y finalmente dice el verso 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse, ¿no? Bueno, eso sí, tampoco pueden andar ahí cochinones, bueno, pues también se bañaban, pero la que nos da y nos muestra aquí cuál es, ¿sabes qué? O sea, a veces la obra apremia tanto, a veces el ministerio puede ser así, a veces el llamado a Dios puede ser así, que ¿sabes qué? Ni tiempo te da, pues que ni de comer, ni de, bueno, de bañarte, espero que sí, ¿no? Pero a veces tienes que dejar a un lado las cuestiones personales por cumplir la obra del Señor. Y yo te lo digo honestamente, si tú quieres servir a Dios realmente, si tú crees, tienes ese llamado o deseas hacerlo, tienes que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios, ¿no? El que quiere llegar al servicio o a servir a Dios desayunadito, bañadito, peinadito y pues como que todo esté bien a su alrededor. No, es que no me quiero presionar, no, es que si no duermo bien, pues ya saben que me pongo de malas y pues no puedo servir al Señor con alegría. Entonces, pues, ¿sabes qué? Esos duran muy poco en el ministerio, ¿no? Yo, una ocasión, la verdad, voy a recordar ahí a un amigo, bueno, lo quiero mucho, pero es que un día teníamos que cargar así unos colchones, hace muchos años, hace muchos, muchos años en la Ciudad de México, teníamos que cargar unos colchonzotes, unos colchones, tamaño, pues hagan de cuenta, matrimonial, de, ¿cómo se llama este? No, no eran inflables, sino de este material de hule espuma. Y teníamos que llevarlos, hagan de cuenta, como de una casa que estaba, pues, media cuadra, un poco más de media cuadra, o sea, una media cuadra grande de la Ciudad de México, al lugar de la reunión, y teníamos que ponerlos en una pared para aislar el sonido del área de los niños. Entonces, el área de los niños y el estudio general era casi el mismo, era prácticamente el mismo lugar. Entonces, la manera de aislar el ruido era con colchones así enormes que llegaban pues del piso casi, o sea, prácticamente al techo de esa altura. Tenías que llevarlos así, les digo, la media cuadra, las escaleras y así vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, como una hora y media o una hora a lo mejor, acarreando colchones y colchones. Entonces, bueno, para que los niños pues tuvieran su estudio y para que pues no se escuchara, eso solo era eso, ¿no? Y entonces, pues ya, y siempre, obviamente que algunos brillaban por la ausencia, pero bueno, pues algunos tocaba. Y un día le digo, oye, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no sé qué sé? Y me dice, no, pues es que se me arruga la camisa. Híjole, me daban casi de ganas de arrancarle la camisa, o sea, de despedazarle la camisa. O sea, digo, ¿cómo esto es, puede ser esto? ¿Cómo puedes poner tu camisita acá, de la marca que tú quieras, anteponer tu camisita a esto? O sea, yo lo veía así como este cuate, es una blasfemia, ¿no? Así, pues no, ves que se me arruga la camisa y yo, ay, bueno, en fin, ¿no? Son anécdotas de la juventud que todos nos ha sucedido, seguramente con algún compañero de ministerio, ¿no? De repente que sale con las cositas así, como de que, ay, es que si se me pasa mi media hora de la comida, ya de plano no puedo servir con alegría. Y tú, ay, amigo. Bueno, el punto aquí es si realmente. Y en general, no nada más por el ministerio, pues hay gente que por eso no se casa, porque dice, ay, oh, yo andaré lavando los calzones al marido, nada, qué flojera, ah, estarle planchando la camisa, ay, no, andarle levantando, y no, ay, no, ¿sabes qué? No. Bueno, pues sí, efectivamente. Si no estamos dispuestos, pues no seremos más llamados a algo más. Así que, pues bueno, pues seamos conscientes de la adversidad espiritual. Seamos conscientes, como dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Seamos conscientes que siempre va a haber amenazas y adversidades para la obra que Dios nos haya mandado a hacer, pero hagamos lo que hizo Nehemías, oremos y pongamos en acción lo que esté en nuestras manos hacer. No dejemos que el miedo nos paralice, ¿sí? Y finalmente, como vemos aquí, hay que meter las manos muchas veces. O sea, hay que, como dicen por ahí, ponerse el overol, ensuciarse las manos. Tener temor realmente del Eterno, si queremos realmente no tener temor de los demás y amarle con todo nuestro corazón, ¿no? Yo creo que si en algún instante de nuestra vida no consideramos o no estamos dispuestos a dar nuestra vida por algo más que nosotros mismos, yo creo que nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por seguir adelante. Entonces, pues a veces tenemos que ver eso así, ¿no? Entonces, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por algo más que nosotros mismos. Y Nehemías fue un hombre que entregó estos años de su vida por algo más que él mismo. Él tenía todas las comodidades, su vida, ahora sí que asegurada. No necesitaba vivir nada de eso, ¿no? Tendría seguramente un bañito de agua caliente todos los días a su disposición. Y aquí lo ven con pala y pico y espada, pues organizando todo esto, cuando él era el gobernador de ese lugar. O sea, ubiquen quién era Nehemías. Nehemías era el gobernador de Judá. Pues no era ahí un cualquiera, o sea, era realmente alguien con dinero, con poder, con autoridad, con un nombre, y aún así, o sea, luchando para que esto prevaleciera. Pero fíjense que viene el desafío, yo lo veo así, el desafío mayor, ¿no? ¿Cuál era el desafío mayor? ¿Cuál creen que es el desafío mayor? Lo que viene en el capítulo 5. Los problemas internos, ¿no? Hay Pues como en todas las ciudades, en todas las sociedades, en todas las comunidades, en todas las congregaciones, siempre va a haber gente con dinero y gente sin dinero. Siempre hay una brecha económica, siempre va a haber una diferencia. Yeshua lo dijo, porque así es, dijo, a los pobres siempre los tendrán. O sea, ¿qué quiere decir? Siempre va a haber pobres, aunque no quieras, es una realidad, ¿sí? Pero resulta aquí que se da no tanto solamente la cuestión de la brecha económica, sino más bien la injusticia social. Y de esto sí nos habla mucho la Torá. De esto, de este principio, de lo que está detrás de este principio, la Escritura nos habla bastante y es algo muy importante en nuestras vidas. Esto es parte del espíritu de los mandamientos. Bueno, ok, pues vamos a Éxodo 22, versículo 21. Ok, chicos, fíjense, tenemos que aprender esto muy bien, ok. Quiero que todos aprendamos estos principios de la Torah muy bien, que se queda en nuestro corazón. Bueno, es un capítulo muy hermoso, el capítulo 21, porque habla de muchos principios de la vida, pues digamos que social, ¿sí? Sobre cuestiones de pagos, de daños, de cuestiones que se pueden dar en, ahora sí que en cualquier lugar, situaciones así, de deudas, de cosas así. Pero bueno, básicamente me quiero enfocar en el verso 21, Éxodo 22, 21 al 27. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, ¿no? Le está hablando el Eterno a su pueblo. Porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán como una clave, como una pista. Pues tengo mi carrera, ya me voy a estudiar. No, no había nada de eso. Entonces la viuda, pues sí quedaba, pues así que desamparada, y el huérfano en muchos casos también, ¿no? Hablando de un niño, de una persona así. Entonces, solamente es un ejemplo, digamos que es el prototipo de alguien que está en una situación de vulnerabilidad social, de carencias. Lo voy a escuchar y yo me voy a enojar contra ti. O sea, ten cuidado de esto. Esto es importante. Luego todavía añade en el 25, está mi centavo. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. O sea, quiero que seas como yo soy. Date cuenta que la esencia detrás de todo esto es, sé misericordioso, sé compasivo, ¿sí? Actúa de acuerdo al espíritu de la Torá. No le cobres intereses, no le prestes esperando más. Y bueno, Yeshua lo lleva a un nivel todavía impresionantemente. Ahora sí que la halajá de Yeshua es todavía más alta, porque no nada más es la letra, sino se va tal cual al espíritu diciendo al que te pida, dale y no esperes que te lo devuelva. O sea, a ese grado. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Pues que los ricos ahora sí que se estaban aprovechando de los pobres. Entonces, fíjense el clamor y quién inicia este clamor en el tema económico de la comunidad. Fíjense cómo vivían endeudados. ¿Sí? Y qué complicado es confrontar una situación así en una comunidad, de estas situaciones así diferentes, complicadas, tema de injusticia o de abuso de dinero, situaciones así, y cambiar el corazón. Entonces dice el verso 5 una vez más, verso 1, perdón, capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos, los judíos, contra sus hermanos judíos. Entonces se llegó un punto en que el pueblo empezó a clamar. ¿Y quiénes fueron los que, digamos, que empezaron este clamor? Las mujeres, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué serán las mujeres las que más se empezaron aquí a clamar o a quejarse, por decirlo así? No porque le está diciendo aquí de marido, cómprame otro vestido, no, sino porque realmente ellas son más vulnerables y más sensibles a esta situación. Y aquí, bueno, pues sí se los tengo que decir con toda franqueza a los varones. A veces los hombres somos más insensibles en este aspecto económico, de decir, ay, bueno, pues yo no me alcanzo, no importa, yo me pongo el calcetín roto y, ay, pues si no como, ya no importa. Ay, mujer, ahí comemos a ver lo que caiga agua de lluvia o a ver qué nos alimentamos, ¿no? Ahí en el camino vamos a las muestras gratis de las tiendas y pues ahí empezamos a comer, a ver qué cosas se nos ocurre, ¿no? Y uno es así, ¿no? Acá como que muy estoico en cuanto yo aquí aguanto todo y podemos llegar a esta insensibilidad y la mujer no está así que diseñada pues para ser muchas veces campo de en todos los sentidos, o no todas las mujeres son así. Entonces ellas son más vulnerables. Sí, y lo resienten de otra forma que como lo siente el varón, ¿no? O sea, ellas, muchos casos, sí son más sensibles, resienten más una situación, en este caso, que el hombre, y por eso ellos son las que se expresan, y pues como varones, pues también tenemos que escucharles en esta área, porque muchas veces Dios nos está hablando justamente pues a través de ellas. Y dice el verso 2, había quien decía, fíjense que vamos a ver cuatro grupos de personas aquí, a ver si los identificamos, fíjense. Había cuatro grupos, uno dice, el verso 2, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, ¿no? Una familia numerosa, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, la gente que tenía los campos, oye, préstame, préstame, y se endeudó con eso. Para grano, para comer y para vivir, fíjense, no está diciendo aquí, es que les pedimos para el Netflix y para el no sé cuál y para el cine y para el, no, o sea, para comer y para vivir, porque eso es lo necesario, ¿sí? Entonces, aquí el capítulo empieza como muy directo, ¿no? Aquí la cuestión fue judíos con sus juguetes, sus libros, cosas para poder comer, ¿no? Este era el otro, ¿sí? Verso 4, y había quien decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Entonces, ahora otro tipo de deuda. O sea, ellos tuvieron que empeñar la empresa, ¿cómo se llama esto? Pues la facultad del gobierno que tenía también de cobrar tributos, impuestos, y tenían que pagarse. Entonces, hubo gente que para cumplir con esta obligación, pues tuvo que empeñar, como dice aquí, o tomar de ese dinero y empeñar sus tierras y sus viñas. Verso 5, el otro más, dice, ahora bien, y aquí viene el máximo extremo, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, o sea, somos como iguales, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué les parece esto? A ver, ¿qué les parecería a los niños que están aquí? Que los empeñáramos porque, ¿sabes qué, hijo? No tengo para pagar la luz, el gas, ¿sabes qué? Tengo que pagar esto. Nomás, ¿sabes qué? Pues no hay para la comida. Vete a trabajar allá. Más, ahí te dejo ahí con el vecino, con no sé quién. Y pues ya te quedas ahí. Pero no te preocupes, en el jubileo te rescato, ¿no? Nada más son 50 años ya cuando llegue la época, sales libre, ¿no? Imagínense nomás esta cuestión tan impresionantemente triste y trágica que llegaba a este punto. Ahora, esto sí estaba de alguna manera permitido en la Torah. O sea, en Levítico capítulo 25 se plantea la situación de que si una persona empobrecía a tal grado, podía venderse él mismo o vender, bueno, voy a llamarlo de alguna manera así, alguno de sus hijos o de sus hijas para esta finalidad. Ahora, yo sé que aquí la controversia es de, ay, ¿por qué no se vende él, no? Y pues, y pobres hijos. Porque si se vendía él, ¿quién producía? Entonces la idea es como, bueno, la idea es que fuera algo temporal, que alguien de la familia los rescatara, los redimiera, ya sea comprando, bueno, perdón, vendiendo algún terreno, lo que fuera, y entonces pues ya rescataban a la persona. Esa es la obligación. Era la obligación moral, obviamente, de la familia rescatar a ese que se había perdido, que se había vendido. Y generalmente era porque el esposo no, porque pues, era finalmente el que llevaba la economía, el que producía el dinero. Entonces, si él se vendía, pues menos, los otros quedaban pues así huérfanos, ¿no? Entonces, tampoco era una solución. Entonces, esto era ya el extremo mayor. Entonces, bueno, sí se dio esta situación y dice, bueno, los vendieron otros judíos y a estos ricos no les importó, o sea, no les importó, pues ahora sí que aceptárselos y dejarlos en la nada o como estuvieran. Y pues esto es triste. La verdad es que el dinero llega a cambiar también el corazón de las personas. Tenemos que ser conscientes, todos quisiéramos tener más dinero o no. ¿Alguien de aquí no? Que tomara los billetes así del turista y que dijera que estos fueran reales, ¿no? que fueran reales estos billetes, ¿no? Y no, pues ya me compraría que una computadora y que un celular y que quién sabe cuál y que me compraría no sé cuántas, pues no sé cuántas cosas se les ocurriría. Todos quisiéramos más dinero, pero seamos conscientes de algo, o sea, el dinero es capaz de transformar nuestro corazón y nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios y nuestra forma de acercarnos y de buscar, pues relacionarnos con los demás. Entonces, yo sé que todos quisiéramos más dinero, pero ¿sabes qué? Pídele antes que el dinero, el que nada nos aparte del Señor, ¿no? Entonces, si el dinero va a ser una causa de apartarnos de Dios, pues ahora sí que mejor nada, ¿no? O sea, mejor nada. Porque podrás, como dijo Yeshua, ¿de qué le sirve al hombre ganar, pues, prácticamente el mundo entero, todo lo que quieras, si pierde su alma? Y de ahí que el mismo Yeshua expresó, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. O sea, no es imposible, pero dice, qué difícil es. O sea, sí está complicado. Sí es por así que por probabilidad y por estadística, está difícil. Está difícil. Así que, pues ahí sí andas pensando al melate, la lotería, el superloto o al quién sé cuántos haya de estas, ¿ya? Pues mejor, mejor que me gane el premio chiquito, ¿no? Bien. A ver, la verdad, ¿cuál es la raíz de todos los males? A ver, que nos lo ponga aquí. Mientras, por ejemplo, por acá dice, Dara dice que si dice sus papás que si todavía aplica, pues híjole, pues habría que ver, ¿no? Ay, según las condiciones. No, ya no aplica todo, ya no aplica esto, ni hablar. Chavos se salvaron, pero pues no se porten mal, porque si no, aquí aplicamos la Torah al pie de la letra, ¿eh? Bueno, a algunos sí les dan ganas, ¿verdad? Decir, hoy mejor mando a mi hijo y mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Ya. Bueno, no, no es cierto. Efectivamente, primera de Timoteo capítulo 6 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquí lo puso muy bien nuestro amigo Johanán, Aida Elizabeth Salazar también lo puso, el amor corrompe, el dinero corrompe, el amor al dinero. Ahí está. O sea, no lo digo yo, no es que esté peleado con el dinero, nadie está peleado con el dinero, en lo absoluto, ¿no? Ahora sí que es la religión sin ateos, ¿verdad? Pero sí seamos conscientes de esto. Qué triste es esto que se genera aquí. Y yo creo que el día de hoy, yo creo que en gran manera estamos en un punto de hartazgo social. De verdad, y es bien fuerte y bien triste, porque la gente cada vez, yo noto, yo percibo, no sé, esta situación, que hay como un resentimiento hacia muchas veces las grandes empresas. Por eso la gente dice, o la gente dice, vamos a saquear, vamos a robar esto, al fin y al cabo son ricos, al fin y al cabo y tienen, al fin y al cabo no les hace falta, en fin. O sea, hay un sentimiento también muy feo, muy difícil. Y bueno, pues de esto hay que cuidarse. De esto hay que cuidarse porque esto tampoco es obviamente de ninguna manera sano ni bíblico el acarrear estos sentimientos, ni aun cuando las personas con poder, con dinero, estén apartadas de Dios. Nada de eso lo justifica. Entonces, ahora, ¿qué más sucedía? ¿Por qué se tornó también esta situación tan difícil? De por sí está complicado. Estamos viendo que la obra era difícil, había amenazas, esta cuestión, y todavía viene este punto, dices, híjole, ¿no? Seguramente aquí, pues los enemigos, como el día de hoy sucede en Israel, ¿qué intentan hacer constantemente en el área, digamos, económica o macroeconómica? Los enemigos de Israel, boicotearlos, ¿no? Entonces, ¿qué seguramente estaban haciendo Sanbalat, Tobías, Gersón y toda esta gente que está rodeando? Bloqueando justamente pues el acceso a la comida, o que no les vendieran comida, que no les vendieran grano, que no les llegara provisiones, para ahorcarlos en muchos sentidos. Y eso es lo que, pues bueno, si no pregúntenle pues a los hermanos de Cuba, qué complicada situación. Bueno, es otro tema, pero definitivamente es lo que estaba pasando en esos días. El día de hoy, siempre constantemente hay llamados de vamos a boicotear a Israel y no compren productos de Israel y hay que boicotear a tal empresa porque es israelí, que quién sabe qué. Entonces, si buscas, te das cuenta que hay muchísimo de esa gente que quiere eso. Y yo por eso les digo, bueno, pues vamos a nosotros a tratar de hacer lo contrario, ¿no? Más bien de comprar y de buscar las cosas que puedan bendecir a esa gente que está trabajando finalmente en la tierra de Israel y que lo necesita también. Pero cuando es de adentro, ahí como que se resquebraja, se quiebra realmente las cosas cuando vienen desde el interior. Entonces, como les decía, aquí lo delicado del asunto es que lo que están haciendo estas personas, en este caso la gente que recibió a estos como esclavos, y no crean que era así como del pues nada más de, ay, bueno, échame la mano y te regresa a tu casa. O sea, era así tal cual esclavo. Era que finalmente la Torah permitía esta situación. O sea, no estaba tal cual fuera de lo que manda legalmente la escritura en Levítico 25. Entonces, ¿qué hacer ante una situación así? Vean lo que hizo cuando oí su clamor y estas palabras, ¿no? ¿Por qué se habrá enojado Nehemías? ¿Solo porque dicen, no, yo no, ya no vamos a terminar el muro? Duele cuando vemos una situación de injusticia, que a una persona mayor que la golpearon o que le robaron o que, pues no sé, alguna, no sé, una cuestión así, ¿no? A un niño en la calle que abusan de él, que lo explotan, todas estas cuestiones que dices, ¡ay, qué coraje me da!, ¿no? O estas mega grandes empresas que pues se van a países tercermundistas para darles la miseria más baja que puedan como salario, llamada salario, y entonces ellos sí te vendo la super camisa, la super falda, las botas de super moda en 50 veces o 1000 veces lo que les costó producirla, ¿no? Entonces, pues dice aquí que Nehemías se enojó, dice, me enojé en gran manera. Yo creo que no solo era como un enojo en el sentido de, ah, estoy enojado, sino también estoy dolido, ¿no? Porque eran sus hermanos finalmente. Aquí no es una cuestión de, ay, que Sanbalat, ay, que Tobías, sino son hermanos los que están en esta situación. Y es triste, lamentablemente, que esto suceda también en una comunidad. Y dice el verso 7, entonces lo medité. Fíjense qué sabio hombre. Dice un dicho, no tomes decisiones cuando estés enojado, ni cuando tengas mucha hambre, ¿no? Ni cuando tengas mucha hambre, ¿no? Así de, no vayas al súper cuando tengas mucha hambre. Bueno, pues tampoco tomes decisiones cuando tengas mucha hambre y cuando estés muy enojado o enojado, porque seguramente no vas a pensar con claridad. Entonces dice, ok, sí me enojé, pero dice pues el verso 7, entonces lo medité. Entonces yo creo que dijo, no, pues es que sí lo dice la Torah. Pero aún así, fíjense lo que dice ahí mismo. Reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigen intereses cada uno a vuestros hermanos. Y bueno, esto sí estaba prohibido. Está prohibido prestarle a un hermano y pedirles intereses. Digo, a menos que seas de algún banco, ¿no? Así como, pues, no sé, el Scotiabank o el HSBC o no sé cuál, pero bueno, pues si no eres ese, no debes, porque, o sea, no puedes prestarle a un hermano y de, pues ahora me firmas los pagarés y que ahora me, o sea, no puedes hacer, no puedes exigirle eso. No puedes comportarte como se comporta la gente del mundo. ¿Cómo les pueden pedir interés a sus propios hermanos? Imagínate cómo está la situación. Y todavía ustedes se comportan de esa manera. Wow. La Torah dice que al extranjero sí, pero a tu hermano no, porque es tu hermano. Y si le va mal a él, eventualmente también te va a ir mal a ti. O sea, no podemos alegrarnos de la desgracia de otro, porque nos estamos acarreando maldición. Y esto estaba prohibido en la Torah. Entonces, él se va primero sobre la parte, digamos, legal de lo que dice la Torá y dice que convoqué contra ellos una gran asamblea, ¿no? Y yo creo que también es sabio y pues astuto en este sentido, Nehemías, porque no es fácil reprender, pues, a la gente a veces rica y poderosa o de dinero, ¿no? Y miren, la verdad es que muchas veces es el problema cuando en las congregaciones el pastor es asalariado. Y cuando realmente quien gobierna una congregación, como en muchísimos casos se da, es una junta directiva, un comité, los famosos ancianos, que no sé qué, los fundadores, los no sé qué, el que tiene el dueño del lugar, pues obviamente tiene voz y voto, o el que más diezma, porque pues casi casi mantiene la congregación, ¿no? Entonces, a veces esa gente, esa es la cuestión, que cuando el pastor es asalariado, después de, híjole, pues cómo lo voy a reprender, ¿no? Pues es que no, pues pues ay, mejor lo voy a orar, hay que Dios le hable, ¿no? Porque pues qué tal si este cuate deja de diezmar, pues ya me metió en un aprieto de estoy pagando todavía la tarjeta de no sé qué. Entonces, ya cuando termine de pagar mi tele, señor, ahora sí me le voy con todo, ¿no? Y mientras no le puedo decir nada, porque está sujeto a servidumbre de esa persona, y eso no puede ser. Por eso en una congregación el pastor en ese sentido no puede pues estar a expensas de eso. Porque entonces no va a tener esa libertad, pues ahora sí que, como dice aquí, en este caso, pues ahora sí que de jalarle las orejas, ¿no? De reprender y decir, esto está mal y no puedes conducirte de esta manera. Porque ¿qué sucede? Pues imagínate, si el pastor se le va a la junta de ancianos, que es muy común en Estados Unidos, pues lo corren. ¿Sabes qué? Bye. Y ya, se acabó su Ahora sí que se sale y pues ahí anda buscando, de se busca trabajo, soy pastor, no sé qué, y pues ojalá y no me corran, ojalá y no, ojalá y se porten bien para que no tenga que reprenderlos. Entonces no es fácil reprender a estas personas o a estas tipo de personas en situaciones así, por eso es valiente Nehemías. Ustedes creen que no necesitaba recursos la obra y todo lo que implicaba, pero por supuesto que los requería y mucho, y todas las congregaciones los requieren. Pero aún así decide hacer lo correcto y decir, pues ni modo, ¿no? Si se va, se va, pues ni modo, pues si se va, porque lo regañen. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una asamblea, vamos a deliberar esto para que ellos también se den cuenta y estén conscientes de esta situación que está afectando a todos, ¿sí? Y bueno, pues, pues como les decía, ¿por qué? Porque esta era una situación que iba a acarrear, si no se hacía algo, se iba a dar un resentimiento social. Por eso hay gente que dice, soy pobre pero honrado, ¿no? O sea, como si ser rico fuera deshonesto, y pues tampoco es que sea. Pero ese tipo de frasecitas, sí, soy pobre pero honrado, es como de los ricos son rateros, y no siempre tiene que ser así, o no tenemos por qué verlo así. Entonces, bueno, dice el verso, pues dice aquí el verso 8 al final, y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dice el verso 9, y dije, no es bueno lo que hacen. Entonces, bueno, hay cuestiones que a lo mejor están en la línea, digámoslo así, de la Torah, así como decir, no necesariamente porque no sea malo, quiere decir que es bueno o que está bien. Entonces, en este caso, ok, no es malo propiamente, pues que bueno, pues sí, que les exijas y que si se vendieron porque la marca de la Torah, bueno, pues ni modo así. Pero dice, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, pues imagínate, o sea, dice, si las naciones se enteran de esto, se dan cuenta de esto, dice, pues ustedes mismos se están mordiendo, ¿no? O sea, ustedes mismos están haciendo canibalismo, pues, ¿qué unión tienen? ¿No? Entonces, pues esta convocación, yo creo que lo hace con este sentido de entrar en la legalidad de él primeramente a través de la Torah, pero sobre todo lo más importante, como les digo, apela realmente al espíritu de la Torah. O sea, el del amor al prójimo, que está por encima de pues prácticamente todo, ¿no? O sea, obviamente está, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Esa es la esencia de los mandamientos. O sea, por eso ese es el resumen y a veces se nos olvida. Queremos meternos al detalle cuando a veces no hay que ver el detalle, sino la intención. Todos los mandamientos tienen dos propósitos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, todos, absolutamente todos. O sea, no hay ninguno, por más raro que parezca, que no conduzca hacia esos dos caminos. Amar a Dios y amar hacia nuestro prójimo. Entonces, pues nos podemos quedar con la letra de la ley y dejar afuera el espíritu y seguramente llegaremos al legalismo. ¿Sí? Y nos vamos a querer respaldar en la letra de la ley. Pero acuérdense que las palabras de Dios son espíritu, las palabras del Mesías dijo son espíritu y también y son vida. ¿Sí? Y esto es lo que dice, parte de lo que dice Levítico 25, justamente, además del amor al prójimo, quisiera yo leérselos, Levítico 25, a vuestro Dios, porque yo soy Adonai vuestro Dios. O sea, que hay muchas cosas que tienes que hacer, no pensando si está bien o si está mal, o sea, así como de, ah, pues es que aquí dice, yo lo estoy haciendo legal, sino más bien por temor santo, por temor de Dios, por decir, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Por temor al Eterno, ¿sí? Y ahí también en Levítico 25, verso 43, justamente cuando hablando de aquellos que tomaban como siervos, dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. O sea, la razón o cómo saber cómo lidiar estas cuestiones, primero ten temor de Dios y te va a dar la pauta para saberte cómo conducir. Entonces, en otras palabras, fíjate, además, ¿qué más les dice Nehemías? Verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Dice, quitémosles ahora este gravamen. O sea, no les pidamos. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Entonces, no les puedes pedir interés, pero si es posible, devuélvele hoy también esto porque es su sustento. ¿Sí? Esa centésima parte del dinero es como decir, devuélveles el 100% de los intereses que les cobraste. Como lo hizo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Este chaparrito que se subió al árbol y que dijo, ahorita que venga el Mesías, y ya lo invitó a comer. Y dijo, ¿saben qué? Si alguien le robé, se lo regreso quintuplicado. O sea, me voy. Ahora sí que, más allá de lo que dice la letra de la Torá, sino una forma de mostrar ese amor genuino y de esa conversión es, aquí lo pongo. aquí está este dinero, lo voy a devolver, porque dice que donde está tu tesoro, pues ahí también va a estar tu corazón. Por eso dice que en la riqueza y en la pobreza te das cuenta quiénes son realmente los amigos, ¿no? Las necesidades donde te das cuenta quién es amigo y quién no. A veces son los mejores compadres, los ves ahí como uña y mugre, ay, mi amiga, mi cuatacha, la vida. Pero no se mete en una cuestión de dinero o de un negocio o algo porque puf, ya tronó todo ahí, ¿no? Entonces, el amor debe estar por encima de todo eso. Por eso dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice que en todo esto pues, no hay nada en contra. O sea, dice, no hay ley que apele contra eso. ¿Sí? Entonces, la idea que les manifiesta Nehemías es, si puedes subsistir sin lo que te debe, hazlo, ayúdale. O sea, realmente pónganse a pensar, digo, la verdad, honestamente, ¿cuántas empresas, cuántas gentes podrían subsistir sin recibir un solo ingreso más en su vida? Y no se la acabarían. Pero aún así siguen trabajando y siguen produciendo y siguen cuidando los centavos y siguen así como de todo, 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 todo para mí. Entonces no son pocas personas las que tienen esa posibilidad, créeme que son muchísimas más y muchísimas más empresas. ¿Y a dónde se va a ir todo eso? No se van a llevar absolutamente nada como el parábola que contó Yeshua de aquel hombre de voy a tirar mis graneros y me los voy a construir así, voy a acaparar todo así y ya con eso ahora sí a gozar de la vida. ¿Sabes qué? Necio, esta noche viene a pedir tu alma y le vas a rendir cuentas también eso a Dios. Somos mayordomos de los bienes de Dios y todo es de Él. Entonces, cerrar nuestro corazón en esto, híjole, es cerrarnos las puertas de los reinos, del reino de Dios también. Entonces, pues es algo que apela a la Torah constantemente. Me gustaría que leyéramos Deuteronomio 15, 11. Devarim 15, verso 11. Dice aquí ahorita, Devarim, Deuteronomio 15, verso 11. Dice así, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Bueno, lo que confirmó Yeshua, ¿no? Después. No faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, esto es un mandato de la Torah. Por eso, de verdad, yo les insisto, pues este ministerio que tenemos de las despensas no es, la verdad, para nosotros, sino que realmente pues, es para las personas de la comunidad, para quien más lo necesita, para mostrar y poner por obra esto que nos manda la Torah. Además, pues como dicen, es una inversión celestial. Esto es la mejor forma de ser rico en el reino de los cielos. O sea, es la única, ahora sí que inversión 100% garantizada. No importa que se caiga la bolsa, no importa que se devalúe la moneda. Aquí no hay, dice, allá no hay ladrones. Por eso dice en Proverbios 3:27, que se acuerdan, el que le presta al pobre, pues le presta a Dios, le está dando a Dios. Proverbios, déjenme leérselos. Proverbios 3, versículo 27. Bueno, dice también aquí, este es otro pasaje. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Se los voy a volver a leer. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, tienes la oportunidad de ayudar, de bendecir a alguien, hazlo. A veces se nota más la hermandad en esta cuestión económica que nada más el de, ay, brother, pues voy a orar por ti. Híjole, pues está bien. Qué padre, pero pues espero que caiga el dinero del cielo o algo. Cuando esté en tu mano hacerlo, dice aquí. O sea, si tienes la posibilidad, hazlo. Y eso es lo que está apelando Nehemías. Les digo, al espíritu del mandamiento, a la sensibilidad de esto, de sus corazones, de decir, oye, si puedes subsistir sin eso, hazlo. O sea, hay cosas mucho. Dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Wow, qué manera de responder. Ahora sí que Baruch Hashem, qué increíble. Pero ahora sí que Nehemías también muy inteligente dijo, ah, ok, ya dijeron que sí, vamos a confirmar esto. Verso 12 ahí mismo. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Fíjense, ¿a qué punto? Pues los llevó, ¿no? Delante de testigos, delante del Eterno, porque a veces me dicen, no, sí, ya, no, no pasa nada, pero no lo hacemos de todo corazón. Y dice el 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto, y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, ¿qué dijeron? Amén, pues sí, ¿no? Imagínense cómo, ¿no? Y alabaron al Señor, ¿no? Pues bueno, esta es la típica muestra de maldición de Medio Oriente, así como que expresan ciertas cuestiones de, y así haga Dios al que tal, ¿no? Así le hizo Saúl, ¿se acuerdan? Cuando se enteró de que había una guerra y no querían ir, no querían ir, partió unos bueyes en pedazos, los envió y dijo, así se le va a hacer al buey del que no vaya, pues oye, órale. Entonces, es una forma así muy, muy tradicional de aquellos días de, pues sí, a que le toque esto, ¿no? Una. Como pues era común como que lanzar así este tipo, digamos, de maldiciones, ¿no? Por no cumplir palabra. Y bueno, pues todo el pueblo cuando escuchó dijo, amén. Pues imagínense que hoy que te dijeran de llegar a un, no sé, un correo y que toda la tarjeta de crédito que te dijeran, se perdonan todas las deudas, ¿no? Todos los bancos que, no, aleluya, ¿no? O sea, fiestas, a celebrar todo, ¿no? Por eso dice, todos la congregación dijo amén y alabaron a Dios y el pueblo hizo conforme a esto. Wow, o sea, yo creo que esto fue la prueba tal vez más grande que Dios también les mandó. A saber si iban a responder y Dios prosperaría la obra de sus manos o si cerrarían su corazón y entonces qué triste y qué complicado sería. Ahora fíjense, pues va a mostrarnos aquí al final del capítulo parte del perfil que el mismo Nehemías plantea y dice. También desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué se refiere al pan del gobernador? El pan del gobernador, se le expresa así también, podía ser, digamos, a su salario completo que tuviera, o a los tributos o impuestos que también recaudaban los gobernadores. Entonces, el gobernador, aunque tenía un sueldo, tenía la obligación de recaudar impuestos para el imperio, para el rey, pero también cobraba impuestos adicionales y pues de eso pues también vivía, ¿no? O sea, también era ahí, por eso es un super business. Pues ahora sí que no ha cambiado mucho hasta el día de hoy la política, ¿no? Y las cuestiones de gobierno, que bueno, pues híjole, por eso la gente luego aspira a puestos gubernamentales, porque dicen, pues acá agarramos el carro y nos vamos, y nos va bien a todos, ¿no? Y pues ahí jalan a todos. Entonces dice aquí, fíjense, ni mis hermanos, ni yo ni mis hermanos, porque también suele pasar, ¿no? De pues vete aquí al hermano, al cuñado, al primo, al tío, y todo mundo metido ahí de aviador o como sea, y lo meten en todas las áreas que puedan meterlos, y todos cobrando, ¿no? Felices de la vida, pero dice, nosotros no hicimos eso, dice, 12 años estuvo ahí, fíjense, 2 sexenios se echó, nunca hicimos eso, no cobramos tributos al pueblo, dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, o sea, eran unos impuestazos. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, o sea, hasta el chofer, hasta la chichín, también tenéis sus megasueldote y también él le cobraba impuestos y todo. Dice, pero yo no hice así, ¿a causa de qué? Del temor de Dios. Fíjense, ese fue, digamos que el motor, por decirlo así, del que vivía Nehemías. O sea, ¿por qué no tuvo temor? O a lo mejor sí, pero siguió la obra ante las amenazas porque tenía más temor de Dios. ¿Por qué no quiso tomar lo que era finalmente su derecho o ahora sí que apoyarse en el pueblo? Porque tenía temor de Dios, porque dijo, es que a lo mejor esto no está bien. Como a la historia de aquellos cuatro leprosos, que cuando dejaron el campamento los asirios vacíos y fueron y empezaron a agarrar todo y de repente uno de ellos dice, oigan, esto que estamos haciendo no está bien. O sea, nuestros hermanos están en necesidad, están todos allá encerrados y no saben que aquí hay un banquete. Estamos haciendo mal si nos quedamos callados y nada más nosotros nos enriquecemos. Entonces, ese es el temor con el que todos tenemos que obrar, con el que tenemos que estar pues conscientes, porque este temor no es una cuestión solo de sabiduría, sino de vivir acorde a la paz. Y dice el verso 16, también la obra de este muro restauró. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. O sea, no fue un líder, pues ahora sí como cualquiera, no fue un líder lejano, ¿no? Que nada más andaba ahí en los reflectores y en los micrófonos de, pues hagan esto y esto y yo soy re bueno para organizar a la gente, ¿no? Hay gente que dice, mi don es organizar a otros. Pues bueno, pues también participale, ¿no? O sea, está padre que organices y que les muevas, pero pues patronar los dedos, pues bueno, pues muchos, ¿no? Pero dice aquí, yo también restauré la parte que me tocaba, o sea, yo también hice lo que me correspondía. Y dice, y no me beneficié, dice, comprando heredad, ¿no? Qué común es esto en la política, ¿no? ¿Cuántas veces da? Lo primero que te hacen ricos es de sus terrenotes y quién sabe cuántas propiedades, bienes raíces, por aquí, por allá. La verdad es que esto es muy común. Yo creo que no hay lugar, como vemos aquí, que pues todos lo hacían. Y él dijo, yo no me apañé tierras y todo esto, no me hice de mis superpropiedades. Dice, ni mis criados, y si todos mis criados estaban junto allí también en la obra, o sea, pues también estaban ahí trabajando, no los dejó ahí de senadores, diputados y no en el Congreso, no, o sea, también se pusieron a trabajar, se hizo cercano a ellos. Y eso es, con eso, pues la gente gana respeto, la gente suele respetar a quien realmente también interviene activamente y se conduce por ese temor de Dios. Dice el 17, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa, ¿no? No solo es un gesto de hospitalidad, sino que comían, fíjense lo que dice aquí, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Entonces, ¿qué dice aquí? O sea, de su riqueza personal sostuvo a, ahora sí que a su propio personal, a la gente que eran funcionarios y que recibía a otros, ¿sí? Y lo estaba haciendo, pues, ¿por qué? Porque no quería agravar más al pueblo, diciendo, oye, pues, ¿para qué le sigo subiendo los impuestos y recargándoles más y haciendo esto, esto y esto y robando lo que sea, si ya está bien difícil la situación? Entonces, fíjense qué ejemplo, o sea, si él podía subsistir con lo que él ya tenía, dijo, pues, ¿para qué voy a querer más? ¿No? ¿Qué manera tan, pues, realmente ejemplar de pensar y de vivir, de decir, pues, no necesito 3 iPhones, ¿no? O sea, como que pues ya con este que tengo, pues ya con esa. Pero todo el tiempo la gente corre y persigue y se sube hasta la rueda, la famosa carrera de la rata, ¿no? De todo esto. Y al final, ¿qué dice? Fíjense este último versículo con el que concluye estas palabras del mismo Nehemías. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Pues Nehemías, sin duda, Hashem no se olvida de ello, ni de lo que cualquiera de nosotros hagamos para él, sirviendo a los demás, o dándole a los demás, o abriendo nuestra mano para los demás, o siendo generosos con los demás, ¿no? A veces, pues, nos podemos desanimar porque la gente puede ser malagradecida, o simplemente no reconoce lo que le das, o das y no te devuelven, lo que sea, pero ¿sabes qué? Si tú lo haces para él, Dios no se olvida absolutamente de nada. Eso, como yo les he expresado aquí, Dios no es deudor de nadie. Hiciste algo para él, ten toda la seguridad de que Dios no es deudor de nadie, te lo va a retribuir, te lo va a pagar, te lo va a bendecir de una o de otra manera. Ahora sí, como dicen, en esta o en la que sigue, ¿no? Cualquier vida, pero Dios no es deudor de nadie. Entonces, pues, este creo que es el desafío más grande que él tuvo y bueno, pues justamente en los evangelios también vemos algunas historias como esta mujer, ¿se acuerdan? Que lavó los pies del Mesías y que dijo, lo que hizo esta mujer no se lo va a quitar nadie. O sea, esto Dios lo toma en cuenta, Dios lo está viendo, esto será recompensado. ¿Se acuerdan esta historia del buen samaritano? ¿No? Que bueno, pues es una parábola, pero no me extraña que fuera algo lo que somos llamados a hacer y que es la realidad. Y pues a lo mejor nadie lo vio, ¿no? O sea, porque pues en esa historia pasó un levita, pasó el sacerdote, pero nadie lo peló, no querían tocarlo, no contaminarse, lo que sea. Pero este hombre que no tenía ahora sí que por qué hacerlo, lo hizo, ¿no? Tuvo compasión, fue movido a misericordia y actuó. Dios también va a bendecirle. Y así cada cosa que hagamos por nuestros hermanos será compensado. Entonces, falta de justicia o el sentido de la equidad o la envidia muchas veces que se pueda generar. Entonces, pues muchos grupos, como les digo, tristemente se han dividido por esta cuestión. Por eso Jacob, Santiago, ¿se acuerdan cuando dicen, pues cuando venga un rico, no digan, aquí siéntate, ay, aquí lo mejor por este cuate, porque pues con su super ofrenda, ¿sabes qué? No, o sea, no permitas que que el corazón se corrompa por esta cuestión. Entonces, si de algo también tenemos que reconocer y admirar mucho en este sentido a las comunidades judías, es que se ayudan impresionantemente, ¿no? Se apoyan, se prestan y pues muchas veces sin esperar recibir, obviamente sin intereses. Cuando llega una familia, oye, pues ¿en qué te podemos ayudar? Los ayudan a establecerse o incluso arrancar un negocio. O sea, realmente qué hermoso y Qué bendecidos han sido también el pueblo de Dios, los judíos, en ese sentido. Nosotros nos tocó ser testigos en una sinagoga, escuchar, ¿de acuerdo? De que una familia, bueno, una pareja más bien, se iba a casar y de repente así de, bueno, pues fulanito y fulanita se van a casar, ¿no? Y a ver, pues, ¿quién la sala y quién la tele? Y así la gente, yo les doy la sala y o sea, no era así de, bueno, pues yo les doy ahí el hornito tostador, no, nada del hornito, así era cosas así, de Liverpool, ¿no? Para que, ya está. ¿De dónde eran? Para que se den una cuenta de la idea de esta tienda, es muy cara aquí en México. Entonces, así de la sala, la televisión, el refrigerador, o sea, se casan y así les ponían todo, así increíble. Y luego todavía nos tocó, cuando nosotros estábamos recién casados, ir a la mesa de regalos aquí en esta ciudad, y delante de nosotros había una pareja de judíos, y así había una lista así impresionante de cosas que les daban, o sea, casi, casi la casi armada. Entonces dices, órale, pues con razón si les dan ganas de casarse, ¿no? Así, así sí dan ganas, ¿no? Entonces, de verdad es un ejemplo que les digo que nos tocó verlo, escucharlo, y sin duda hay muchísimos otros de hospedarse, de apoyarse en muchos sentidos materiales, porque pues eso somos llamados también, a no nada más ser hermanos de palabra, en sentido de, ay, somos hermanos, qué lindo, sino ayudarnos en todo lo que esté en nuestras manos y en nuestros recursos, hacer unos por otros, todo nos beneficia y Dios va pues a compensar a todos. Entonces, pues vamos a terminar nada más leyendo lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, para reflexionar al respecto. Primera de Juan, capítulo 3. Pues en nuestras manos está el hacer todo esto. No tenemos por qué ahora sí que hacer una conversión al judaísmo, ¿no? Para decir, ay, no, pues por eso voy a ayudarles. No, por supuesto que no. Dios nos ha llamado y la Torah es exactamente para todos nosotros. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 16. Primera de Juan 3, 16. A veces dice aquí. Bueno, en esto, Primera de Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, nuestras vidas por los hermanos. Wow, wow, qué alahá, ¿no? ¿Qué nivel lo ponemos? ¿Quieres saber a qué grado? Pues pon tu vida. Bueno, a lo mejor no llegamos todavía a ese nivel, a lo mejor no sentimos todavía ese amor tan ágape, tan grande como el que está aquí. Pero dice el verso 17, fíjense, ¿qué sentido se manifiesta de esta forma? Porque es muy fácil decir, mi vida daría por ti. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de cómo dar. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, te ha ido bien en la vida o consideras, pues qué bueno, dice aquí, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo explicamos eso? Dice aquí Juan, ¿no? O sea, ¿cómo podemos explicar esta cuestión? O sea, ¿cómo podemos decir, sí, muere el amor de Dios en él, no más que a su hermano no le da ni la hora, ¿no? No dispara ni en defensa propia el cuate. Entonces, dice, ¿cómo puede ver a su hermano necesidad y cierra su corazón contra él? ¿Cómo muere el amor de Dios en esa persona? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, dejemos la filosofía griega del amor y pasemos a la práctica de la Torá y de la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo quiero invitarte a reflexionar en ello y que todos avancemos en nuestro caminar espiritual, que todos lleguemos a un nivel más alto en este sentido. Esta es la esencia de la Torá. Aquí sí hay que ser ortodoxos, aquí sí hay que ser celosos, aquí sí hay que ser guardadores completos, aquí sí hay que luchar, pues realmente seguir el llamado y, como decíamos ahí, nuestra vocación es ser luz a las naciones, nuestra vocación ser testimonio justamente para que aquellos que no conocen realmente sean convertidos por evidencias reales y no solo por ir a un lugar el sábado o el domingo o el día que sea y ya, sino realmente manifestarlo también de esta manera. Es un testimonio.